Saludos para quienes nos acompañan en la mesa de esta tertulia hoy lunes, esta tertulia que empieza un poquito más tarde. Hanna Rodríguez Hertz y Sumate, buen día.
Buen día, ¿cómo están?
Martín Couto, ya sano y salvo.
Muy buenos días.
Graciano Pascale.
Buenos y primaveriles días, como diría Pérez del Castillo.
Estás inspirándote en nuestro guía y timonel para los temas meteorológicos.
Exactamente. Y no solo para los meteorológicos.
Para varios más.
Para varios más. Bueno.
Y finalmente saludo a quien nos acompaña hoy como invitado. Carlos Loaiza, doctor en Derecho, egresado de la Universidad de la República y especializado luego en tributación y en derecho empresarial. Carlos, bienvenido.
Muchas gracias, Emiliano. Solo preciso que es de la Universidad de Montevideo, porque justo me lo venía preguntando Graciano antes.
Hacemos la puntualización.
Muchas gracias.
Vamos a ver cómo te resulta esta experiencia.
Ya estoy encantado de estar aquí. Muchísimas gracias por recibirme.
Has estado del otro lado del receptor muchas veces, escuchando. Bueno, ahora te toca desempeñarte. ¿Tus compañeros te ayudarán? ¿Te complicarán el partido?
No, al contrario.
Vamos a un primer tema, este que se instaló el viernes, ya se amagaba, pero tomó forma el viernes. El senador Ope Pasqué impugna la candidatura del exministro de Economía, Fernando Lorenzo, a la Cámara de Representantes por Montevideo en las listas del Frente Liber Sereñi. Según Pasqué, Lorenzo no puede postularse porque a fines del año pasado fue procesado sin prisión por el delito de abuso de funciones en el caso Pluna Sociedad Anónima. Recuerden, Pasqué dio un primer paso al llegar el fin de semana presentando su escrito ante la Junta Electoral de Montevideo. La Junta lo rechazó, pero no dio mayores argumentos. Y ahora Pasqué está intentando, por un lado, con un recurso de reposición ante la propia Junta y otro de apelación en subsidio ante la Corte Electoral. Hoy sería un día de definiciones. Graciano, ¿cómo lo viste?
Sí, varias precisiones. El recurso o la acción iniciada por el doctor Pasqué no es la única que se ha planteado ante las autoridades electorales por este tema. También por cuerda separada se ha presentado una apelación, un recurso, redactado por el abogado Rafael Givelli y firmado, entre otros, por el líder del partido ecologista radical intransigente, el PERI, el ingeniero César Vega, entre otros ciudadanos que han firmado también un recurso en el mismo sentido de impugnar esta candidatura en el entendido de que está comprendido en una de las causales de suspensión de la ciudadanía. Esto significa que quienes están que incurren en esa condición no pueden ser candidatos, ni siquiera pueden votar, deberían ser excluidos mientras dure esa situación del padrón electoral. A raíz de estar comprendido, repito, en lo que prevé el artículo 80, inciso 2 de la Constitución de la República, que establece que la ciudadanía se suspende, entre otros motivos, por estar bajo proceso penal en el cual puede recaer pena de penitenciaría. Es exactamente la previsión del delito de abuso de funciones por el cual fue procesado el exministro Lorenzo, sin importar si fue procesado con prisión o sin prisión. Es un dato totalmente secundario, porque lo que importa es que la figura penal por la cual fue procesada tiene un máximo de pena de penitenciaría y por lo tanto se encuentra incluido en esa previsión de la Constitución, y por tanto, como la Constitución dice que la ciudadanía se suspende, basta comprobar el hecho del procesamiento para que esa suspensión opere, y eso es lo que tanto el doctor Pasqué, por un lado, como los ciudadanos que firmaron el escrito del abogado Rafael Givelli están planteando ante la Corte Electoral.
La Junta Electoral no hizo lugar y Pasqué se queja de que por la forma como se emitió la resolución se lo está agraviando porque no hay una fundamentación. De todos modos,
que se requiere la fundamentación.
De todos modos, se refirió a razones que circularon como trascendidos, que podrían estar detrás de una determinación como esa. Por ejemplo, que la Junta Electoral no recibió de la justicia en su momento la notificación correspondiente al caso de Fernando Lorenzo.
En primer lugar, nadie podría decir que la Junta Electoral o la Corte Electoral no están formalmente enterados del procesamiento del economista Lorenzo. Eso es lo que se llama un hecho notorio, y de acuerdo con nuestra ley procesal, los hechos notorios no requieren prueba. Otro argumento que se ha hecho es que, como el procesamiento se dispuso sin prisión preventiva, entonces no se suspendería la ciudadanía. Bueno, esto no es así, no es ese el criterio constitucional. De acuerdo con la Constitución, Lo que importa es que en la causa de que se trate pueda recaer pena de penitenciaría.
Así hablaba ayer el senador Pasqué hablando en subrayado. Martín.
Raro que toda la energía de Pasqué no sea también para el caso de Zimmer, por ejemplo, ¿no?
Le han preguntado sobre eso.
Él respondió.
Y él contesta que son casos diferentes. Él dice que Zimmer va séptimo u octavo en la lista del Senado de Alianza Nacional, no tiene chance alguna de ser electo. Lorenzo, en cambio, encabeza su lista.
Bien, sí, cosa que resolverá la ciudadanía. Yo pensé que estaba en una acción de revisión de todas las listas. Yo creo que hay dos posibles temas, y una es la cuestión reglamentaria y otro es el análisis más general de cómo cae esto en la sociedad y qué implica que una persona con un proceso judicial sea candidato a diputado. En primer lugar, yo creo que si el procedimiento cotidiano es que el Poder Judicial anuncia a la Corte Electoral la suspensión de la ciudadanía, sería un poco extraño que la Corte Electoral empiece a suspender la ciudadanía, porque sería eso, si el ciudadano está en el padrón electoral y la Corte resolviera que no puede ser candidato, entonces está tomando una decisión de las que hasta ahora, por lo que se ha escuchado, toma la justicia. Entonces, en realidad entiendo el argumento de la Junta Electoral de Montevideo, que es, mi tarea es revisar el padrón electoral, de hecho piden las credenciales y los nombres completos de todo el mundo, si está correcto, si está dentro del padrón, no tengo más que aceptarlo. Otro tipo de decisión la Junta Electoral de Montevideo no puede tomar, y por eso en realidad no argumentó sobre el fondo del asunto. De lo que se ha leído en prensa, por ejemplo, los argumentos muy claros del constitucionalista Martín Rizzo, no hay muchos constitucionalistas o abogados que sostengan la postura de Pasqué. Por lo menos de lo que se ha leído en prensa. Eso no quiere decir que sea un censo. Ahora, de las personas que siempre son consultadas por los medios de comunicación, en este caso hay bastante unanimidad. Y por último, yo creo que si la justicia no tomó esta decisión, lo que hay que defender es el derecho de cualquier persona a ser candidato. Si se llegara a suspender la ciudadanía, por supuesto que no lo puede ser, y hasta el cansancio se ha afirmado que bueno, que la justicia investigue y que si el que tiene que caer, que caiga, no hay problema. Pero hasta tanto eso no pase, parece lo más sensato que si la persona no está inhabilitada y el grupo lo quiere exponer al veredicto de la ciudadanía, pues que lo haga y la ciudadanía resuelva.
Ya habló Graciano, que es abogado, pero ya que tenemos un segundo abogado en la mesa, vamos a escucharlo también a él. Carlos Loaiza, ¿qué dice?
Sí, yo creo que efectivamente hay que separar el análisis desde el punto de vista estrictamente jurídico de la oportunidad política de la decisión de Lorenzo de tomar esta postura y de candidatearse, ¿no? Y desde el punto de vista estrictamente jurídico, la lectura de la Constitución es clara en cuanto a que si hay un delito, un procesamiento con un delito del que puede recaer pena de penitenciaría, que es el caso de este delito del 162 a partir del 98, porque sufrió una modificación, antes no podía recaer pena de penitenciaría, lo lógico es que la ciudadanía se suspende. Y todos los organismos encargados de definirlo tienen que reconocer esa circunstancia. El punto es que, como bien dice Rizzo Ferrán, la circunstancia, la evolución jurídica internacional ha llevado a que solamente se suspenda la ciudadanía en casos en los que existe una condena, precisamente para evitar que a una persona se le suspendan derechos políticos mientras no está claro que cometió un delito. Y en el caso del proceso penal uruguayo sabemos que además tiene es muy cuestionado, con lo cual sí sería una razonable interpretación evolutiva considerar la aplicación de la Convención Interamericana. Ahora, la Convención Interamericana no tiene un rango constitucional. Se puede y se ha discutido si tiene un rango supralegal, lo cual tampoco está zanjado, pero en ningún caso es constitucional su rango. Con lo cual, desde el punto de vista jurídico, creo que esas son las cartas que están en juego, ¿no?
Ahora, volviendo al nombre de Zimmer, que recién aparecía y que incluso algunos oyentes mencionan, resulta que Zimmer siguió siendo intendente mientras estaba procesado con prisión. Uh-huh. Y después que salió de la prisión, pero claro, siguiendo en la condición de procesado, reasumió el cargo formalmente de intendente. Y ahora estás en funciones. Entonces, ¿cómo se entiende ese caso?
Es raro, ¿no? Quizás
Con los argumentos que maneja Ope Pasqué, no debió haber vuelto a la intendencia, por ejemplo.
Es raro, sí. Ahí la palabra la tuvo la Junta Departamental, pero si podemos completar la ronda, pues yo tengo algunos comentarios para hacer.
Bueno, yo creo que, o sea, comparto lo que dice Carlos, no hay segundas interpretaciones posibles. Es bastante claro que estaría inhabilitado. Ahora, la Constitución me parece que viola la presunción de inocencia, porque una persona que está procesada no está condenada. Entonces, a mí me parece que como la Constitución tiene ese defecto, a mi entender, lo intentan arreglar con violar la normativa.
Defecto de Corrique, la Convención Interamericana.
Claro.
Dicho sea de paso.
De acuerdo, pero o sea, me parece que eso es bastante común y lo quiero observar, que como hay un defecto, entonces lo vamos a corregir no cumpliéndolo. Uh-huh. No cumpliendo la normativa.
¿Hay algo de eso? ¿Hay algo de eso?
Hay una...
Está interesante la observación de Hanna.
Entra,
¿no?,
en una discusión mucho más profunda que la estamos viendo en los últimos años, diría, que es la discusión de hasta qué punto forzar el sistema y el marco legal con voluntarismo. O sea,
exacto,
es la vieja discusión de lo jurídico y lo político que está antes. Y obviamente lo jurídico solo tiene sentido dentro de un marco político organizado. Pero
a mí me parece, esto es una opinión muy personal, pero cada vez, cuanto más estoy acá en la tertulia, más lo observo, que el sistema jurídico local carece bastante de lógica en muchas cosas. Tiene problemas lógicos serios.
Lo tendrían que hacer los matemáticos.
Tendrían que asesorarse, por lo menos.
Hay antecedentes, Pero además,
estudiar lógica.
Lo que dice Hanna me parece muy, muy interesante para reflexionar, porque va de la mano de la segunda parte de lo que hablábamos. O sea, lo jurídico, el análisis jurídico estricto, pero está interconectado con el análisis de la oportunidad política. Y aquí nace la lectura de cómo leer la actitud de Lorenzo. Y hay mucha gente que a mí me recuerda mucho una anécdota de hace algunos años que hacía el presidente de la firma en la que yo trabajaba en Europa, que contaba, él era Garrigues Walker, su padre fue el primer embajador de España en Estados Unidos luego que se reanudaron las relaciones diplomáticas entre España y Estados Unidos. Y cuando él tenía una muy buena relación con los Onassis, y Onassis solía contar que estaba en un restaurante una noche y vio a un señor que lo miraba con detenimiento y no le sacaba la mirada de la cara. Entonces, al final, molesto, se acercó el otro señor y le dice: discúlpeme, lo estoy mirando y le quiero pedir disculpas. Lo estoy mirando porque le quiero pedir un favor, Onassis. Yo soy un empresario, estoy por recibir a una persona que va a venir en 15 minutos. Y a mí me haría un gran favor si usted, antes de salir, me hace un ademán, me saluda, que significa que a mí me conoce Onassis. Entonces eso probablemente me ayuda a cerrar el trato. Entonces Onassis se queda solo y se queda pensando: este tipo es un atrevido, no le voy a dar ninguna mano. Y a medida que pasan los minutos, dice: no, bueno, yo también empecé sentándome en los lobbies de los hoteles, tratando de ver si encontraba algún multimillonario. Entonces cuando se va, pasa por la mesa y le dice: adiós, encantado de verlo. Y el otro señor que le había pedido el favor lo mira y le dice: pero por favor, Onassis, no se da cuenta que yo estoy acá cenando con una persona importante, no me interrumpa. Y Onassis contaba: está bien ser audaz, pero ¿cuál es el límite de la audacia? Porque este señor ya había tenido una audacia, ¿cuál es el límite? Y bueno, yo creo que con Lorenzo pasa lo mismo. Hoy una lectura es: ¿qué persona audaz? Esta persona que sufrió por todo esto, y que creo, y yo lo pienso personalmente, así como tengo un gran respeto profesional y técnico por Ope Pasquet, por eso hay que prestar atención a su impugnación, también es verdad que tengo un enorme respeto por Lorenzo, por su capacidad profesional y por su honestidad. Y él decidió ponerse a prueba y que la ciudadanía decida. Ahora el punto es, la otra lectura es un acto de soberbia, y en ese sentido no estamos forzando cuál es el bien que podemos desproteger con este tipo de medidas, desconsiderar el sistema jurídico al final.
Yo, antes de entrar en ese plano que plantea Loaiza, que es muy interesante, simplemente como apunte nomás, creo que es un profundísimo error político que comete el economista Lorenzo, y en el cual va a arrastrar además a quienes han de alguna manera alentado, promovido o no han impedido esta candidatura. Yo creo que es un profundísimo error, y dentro de pocas semanas se va a ver el resultado. Pero para completar, digamos, el abordaje jurídico, que es un poco tedioso, pero bueno, estamos en más allá de que los abogados no consultamos mucho a los matemáticos para hacer las normas,
como
deberíamos,
mucho menos a las matemáticas.
A las matemáticas, como deberíamos, lo cual es un grave error, como se acaba de demostrar en esta tertulia. Pero de todas maneras, un apunte: ustedes citaron al doctor Rizzo, lo citó Martini y también Loaiza, con relación a su discrepancia o digamos a su enfoque más permisivo respecto de la candidatura de Lorenzo. Bueno, invocando la Convención Interamericana de Derechos Humanos, sobre esto hay que decir dos cosas. En primer lugar, subrayar, como decía Loaiza, que si bien hay toda una discusión jurídica sobre el alcance interno de las normas supranacionales, cuando se admite ese alcance, es a título de ley. Y de acuerdo a la jerarquía de las normas jurídicas, por encima de la ley está la Constitución. Y si hay un conflicto entre la ley y la Constitución, hay que atenerse a lo que dice la Constitución. En segundo lugar, ese aspecto de la Convención Interamericana fue observado por Uruguay. Digamos, en términos técnicos, Uruguay planteó una reserva sobre la disposición de la Convención Interamericana que habilitaría de aplicarse, de aceptarse el criterio de la candidatura de Lorenzo. Por lo tanto, Uruguay, en ese punto concreto, planteó una reserva y dijo, momentito, con este tema de las candidaturas de personas condenadas o procesadas, hay una previsión en la Constitución uruguaya y Uruguay no puede acompañar lo que dice la Convención Interamericana porque estaría chocando con la Constitución. Por lo tanto, rige la Constitución. Y la Constitución no dice que se suspendería o que se puede suspender, dice la ciudadanía se suspende, se suspende. Lo que falta, en todo caso, es la comunicación formal. Y en eso se escuda, tanto la Junta como la Corte Electoral, supongo que se va a escudar en eso, decir, a mí no me avisaron, por lo tanto podrá haber salido en el diario, pero a mí, si el Poder Judicial no me manda el oficio, yo no puedo sacarlo del padrón. Es muy probable que muy a la uruguaya, se haga un dribbling a la Constitución invocando una cuestión formal.
Perdón, García, incluso hay una confusión que se ve mucho en prensa en las últimas notas sobre el tema, que es la inhabilitación, la comunicación de la inhabilitación. Yo creo que son dos supuestos distintos. El artículo 162 prevé que se pueda sancionar.
Es el caso que planteaba
con Villano, penitenciaria con y con inhabilitación. Uh-huh. El juez puede no disponer la inhabilitación del funcionario y, sin embargo, el artículo 80 de la Constitución dice que la ciudadanía se suspende por un procesamiento en un delito del que pueda recaer pena de penitenciaría, con independencia de que se sancione con inhabilitación, que es una de las sanciones posibles que prevé el delito.
Y incluso más, en el caso de Zimmer, yo estuve revisando los antecedentes judiciales, en el caso de Zimmer, la jueza que intervino en el caso, aunque sea una cosa formal, cuando habla de las notificaciones, que es un artículo o un inciso de los fallos judiciales que es de orden, dice, comuníquese a la Corte Electoral, etcétera, etcétera, etcétera. En el caso de Lorenzo, ese formulismo no se cumplió. Dice, comuníquese vagamente, pero se supone que la oficina actuaria tiene que comunicar a la Corte Electoral, porque deben conocer, supongo yo, en el Poder Judicial deben conocer la Constitución.
Sí, para el Poder Judicial no está inhabilitado. No tienes la ciudadanía suspendida, eso es lo que hasta hoy se sabe. Yo escucho,
importa lo que dice la Constitución.
Claro, bueno, pero ¿quién la aplica, Graciano? No la aplicamos nosotros en la tertulia ni la Junta Electoral de Montevideo. Bueno, debería el Poder Judicial.
¿De dónde mandar el oficio?
Si está. No, bueno, no.
¿Cómo no?
La decisión es sustantiva. Es que para el Poder Judicial no está suspendida su ciudadanía. Para esta mesa, en realidad, parece muy claro. Yo, entonces, ahí lo que digo es reformemos ya el Poder Judicial y, sobre todo, la Constitución. Y por último, creo que todo el mundo podría argumentar, bueno, es incómodo para el Frente Amplio que Lorenzo sea candidato. Yo creo en las organizaciones que respetan los derechos de las personas más allá de las incomodidades o comodidades a las que puedan verse expuestos.
Yo no tengo mucho para agregar, solo que me pregunto sobre la pertinencia política de poner a alguien encabezando una lista dada esta situación. O sea, no lo entiendo políticamente. Supongo yo que también no hay demasiados cuadros, de repente las listas, era un cuadro interesante, pero justo me parece como inoportuno, pero es una opinión personal.
Carlos, tú decías que había otro elemento a tener en cuenta a propósito de la oportunidad política de esta candidatura.
Sí, porque creo que el otro caso de Zimmer trae a colación. Yo creo en las buenas intenciones de Pasquet en querer llevar este punto por el respeto al sistema jurídico, que creo que ese es el valor que no podemos perder. Ahora, si la búsqueda es que se preserve el sistema jurídico, habría que impugnar ambas candidaturas por igual, sin ninguna distinción, porque de lo contrario, ¿cuál es el gran esfuerzo de que Lorenzo no se presente? Que se presente y que lo juzgue la ciudadanía, de último, o sea, los votos terminan definiendo. Si no es un tema político, bueno, que entonces impugne las dos por igual y con la misma vehemencia. Esa es mi opinión.
Sí, porque además el lugar en el que va Zimmer en una lista podrá ser lejano, pero siempre pueden ocurrir circunstancias en el camino, nombramientos en otros lugares
donde
estaban antes.
Zimmer no solo está siendo candidato, está siendo intendente. Entonces, si esto es un escándalo para Pasquet, lo de Lorenzo, debería ser mucho más escandaloso lo otro.